de trescast.com.
¿Qué tal? Buen día, buena noche, buenas tardes. Estamos en una emisión más del Dev3Cast de la comunidad.net Tijuana y les habla Gabriel Flores y me acompaña también Gustavo, di hola. También Mario
Arroba
Chávez.
Bavisar 7, Twitter.
Ándale.
Sí, porque nunca lo digo.
Ah, eso es buen punto de considerar. También está Mario Chávez.
Hola, ¿qué tal?
Y Mario Cornejo.
Hola, es Mario Cornejo de developeando.com.
Bien. Y bueno, estamos reunidos aquí en esta noche tan fría porque vamos a discutir algo que a veces se nos pasa como a muchas personas también, ¿no? De cómo cobrar y cómo cobrar bien, ¿no? Por ahí Mario Chávez había compartido un link de un blog de suempresa.com con una fórmula muy sencilla para más o menos darle un estimado a algún cliente rápidamente de cuánto cobrarle por algún proyecto, ¿no? Obviamente cada proyecto es un mundo, cada cliente también depende de las condiciones y todo eso. Pero me pareció que sí era un punto de partida interesante para ver darle una idea al cliente de más o menos cuánto cobrarías. ¿Tú tienes alguna fórmula similar a como la de este artículo? Que por cierto vamos a poner la liga ahí en el blog. Mario Chávez.
Sí, de hecho el motivo por el cual lo le di el retweet o lo volví a poner es porque de alguna manera creo que tiene sentido y es un poquito más o menos lo que yo también hago, ¿no? En el artículo básicamente lo que dice es que uno obviamente tiene que calcular el tiempo que se le va a invertir al proyecto, ¿no? Y en base a ese tiempo, obviamente se calcula un costo. Ya dependiendo de cada quien, pues es el valor que uno le da a su hora de trabajo, ¿no? Otro factor más que mencionan ahí es que no se le puede cobrar lo mismo a todos los clientes. Lo dicen así muy pintorescamente de que dependiendo del pensado por la pedrada, ¿no? Entonces, no es lo mismo ir con una empresa grande a ir con una empresa mediana, una empresa pequeña, cuando vas a hacer más o menos, inclusive hasta proyectos un tanto similares, ¿no? De alguna manera hay que tener en cuenta también el tamaño de la empresa. Creo que de manera muy general es eso, ¿no? Y bueno, adicionalmente se le pueden meter gastos que uno puede ver que en un momento dado se van a generar del trabajo que se va a hacer.
Fíjate que esa parte de la dependiendo del sapo de la pedrada, bueno, ustedes tienen mucho más experiencia en esto, ¿no? Pero no es una forma de, como voy a decirlo coloquialmente, de agandallar al cliente. O sea, obviamente no es lo mismo si le cobras a la farmacia de la esquina que te está pidiendo un sistema de inventarios, si vas con Taiko o ¿todavía existe Taiko?
No
sé.
No,
¿verdad? Si hablan de empresas transnacionales y cosas así, obviamente no es el mismo tipo de empresa, pero de todas maneras no viene siendo el mismo trabajo.
Yo creo que que mencionas esto, bueno, al menos nosotros, Alan, mi socio y yo siempre hemos mantenido eso, ¿no? O sea, son los abarrotes de la esquina o si es Walmart, ¿no? Que no los hemos tenido clientes, pero si me escuchan, estamos disponibles. pero yo creo que sí, ¿no? No es tanto como discriminación o agandallar. Pero más bien creo que tiene que ver con el tipo de clientes que estés acostumbrado a trabajar. porque normalmente vas agarrando un mercado, ¿no? Entonces llega el punto en el que, por ejemplo, ya no agarras clientes chiquitos a lo mejor, ¿no? O nunca agarras clientes grandes porque no quieres compromisos largos o porque te dan más broncas o lo que sea, ¿no? Pero al menos nosotros sí hemos tratado como de mantener el tabulador. Y lo único que sí hacemos nosotros, por ejemplo, es... Sí, depende del cliente. Lo que modificamos un poquito es el margen de utilidad, porque nuestra forma de cotizar es pues por horas, y, claro. Y sobre ese total calculamos un margen de utilidad que queremos sacar, ¿no? Entonces cuando el cliente empieza a llorar, porque todos los clientes son llorones, digo, claro. Lo sabemos todos. Entonces cuando ya empieza la lloradera y sí, somos muy pobres y no tenemos dinero y bla, 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 lo que hacemos es modificar ese margen, ¿no? Entonces siempre lo ponemos como al tope y le decimos, ah, pues mira, vamos a hacer un porcentaje de tanto, ¿no? Pero en realidad se lo estamos haciendo sobre la utilidad, a captar las horas, ¿no? Entonces nos tienes que, o nosotros lo que hacemos es tratar de respetar
no perderlo, ¿no?
Exacto, o sea, lo que es como tu sueldo, por así decirlo.
Así es.
Tu sueldo por horas, eso no lo puedes modificar, ¿no? Porque pues ya no te sale, ¿no? Entonces sí, yo creo que, o sea, sí se puede modificar, o al menos nosotros sí creemos que se puede modificar, pero yo creo que no consideramos tanto el cliente, o sea, el tamaño del cliente, más bien consideramos qué tan llorones sea, ¿no? Qué tanto te regaten y pues ya. Porque nos ha tocado el caso de clientes grandes que pues no quieren pagar, ¿no? Lo que se tiene que pagar, y clientes muy chiquitos que no chistan, ¿no? O sea, lo que les estás cobrando se los justificas y eso te pagan, ¿no? Entonces, por eso yo creo que no siempre es bueno aplicar la fórmula esa, ¿no? De que depende el tamaño. Pero pues no sé, digo que...
No, es que depende,
cada,
¿no?
Quien, pero canta cómo le va en la feria, ¿no?
Pero yo creo que sí, estamos de acuerdo que sí, por lo menos sí se parte de la base de, ¿sabes qué? Tantas horas... Y esto es lo que cuesta la mano de obra, cuesta la luz, no sé si pagan ustedes Sims o algo similar, y estas horas, esto cuestan, ¿no?
Sí, bueno, sí se hace un cierto cálculo base, ¿no? Como dice Gustavo, o sea, en el momento en que tú vas con el cliente y que el cliente quiere otro precio más bajo, pues obviamente tú tienes que calcular hasta dónde realmente te conviene, ¿no? En base a tus gastos y a tus necesidades de dinero en ese caso, ¿no? Y ya dependiendo de cada quien, a lo mejor hay un proyecto en el cual en primera instancia no es mucho la ganancia, simplemente sacas lo necesario para poderlo hacer, pero eso te abre a lo mejor la posibilidad de realizar otras actividades. Entonces, dependiendo de cada quien, a lo mejor hay gente que decide no hacerlo, hay gente que sí decide hacerlo. Y sobre el por qué cobrar diferente, definitivamente los clientes más grandes van a ser más exigentes. Entonces, también eso lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Generalmente los clientes más grandes también van a entrar en el proceso de las juntitis, que a lo mejor te la vives todo el día en reuniones que no son productivas, que no sirven para nada, pero tienes que estar ahí, ¿no? Y muchas veces es difícil poder llegar al cliente y decirle, ah, pues te voy a facturar el tiempo de las
juntas.
Exactamente. Entonces, de alguna manera eso también lo tienes que cubrir, ¿no?
Bueno, es algo para tomar en cuenta. Bueno, hasta este momento no hemos hablado precisamente de la famosa fórmula que propone este blog de suempresa.com. Básicamente es de que un proyecto tiene cierto precio igual a una combinación de factores. ¿Qué factores son estos? El costo, que es un costo que tú calcules más o menos cuántas horas te vas a tardar. Lo multiplicas por un factor que depende del tipo de cliente que del que se trate. Este cliente depende si es una empresa pequeña, una pyme, un corporativo ya grande o un corporativo transnacional. Ahí depende, ¿no? También lo multiplicas por el prestigio, que esto viene siendo si qué tantos trabajos has hecho con él, si qué tanto él te podría recomendar a otros prospectos. El tipo de cliente es qué tanta imagen va a proyectar de ti, ¿no? Y del prestigio es depende de qué
sí, lo que hablabas era del impacto, ¿no?
Sí, más bien era el impacto, sí, cierto. Sí, el factor es el factor de impacto. ¿Cómo va este proyecto a repercutir en tu portafolio, ¿no? En cierta manera. No es lo mismo que hagas un proyecto de... No porque sea un mal proyecto, pero es un proyecto al fin y al cabo. De un listado de taquerías en tu ciudad, que a lo mejor una aplicación web ¿cuál es el proyecto que vas a hacer, Mario? ¿Con la iPad o algo así? Depende.
Sí, no, es el impacto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso tengo clientes que en un momento dado comencé a hacer trabajo a los clientes de ellos, ¿no? O sea, una solución que yo le presenté a mi cliente original. Y los clientes de ellos utilizaron esa solución y después ellos andaban buscando a alguien que les ayudara a desarrollar algo adicional o algo que ellos necesitaban en particular y le preguntaron a mi cliente, ¿no? ¿Quién les había desarrollado tal o cual solución? Entonces salí yo referenciado, ¿no? Y eso me ha sucedido en más de una ocasión, inclusive hasta en cadenita de tres niveles, ¿no? De que me entero de que el cliente del cliente, o sea, y del cliente, entonces a mí eso me ha funcionado.
Ah, pues todos estos factores se combinan y ahorita tomando en consideración esto que nos menciona Mario, de qué tanto te cuesta a la larga las juntitis de los corporativos grandes, o qué tanto te da más trabajo las recomendaciones por el tipo de proyecto que haces. Es como toda esta fórmula genera un precio estimado para darle rápidamente a tu prospecto, ¿no? También hay algo que él considera, el artículo, el que escribió el artículo, que se trata de la competencia, que a mí se me hace como medio... ahí sí díganme ustedes si no es ser gandalla o no. Porque el factor de la competencia toma en cuenta de que quién más en tu región puede hacer el tipo de trabajo para el que te está contratando el cliente. Entonces, o sea, es que vuelvo a lo mismo, trabajo es trabajo, ¿no? ¿Por qué tengo que considerar si alguien más puede hacerlo o no? A lo mejor si te puedes montar en tu macho y decir que porque regresamos a lo mismo. Le vas a decir, van a ser 10 mil pesos, y te va a decir el cliente, pero si mi primo que, o mi sobrino que está en el Cebatis me lo hace por 200 pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo consideran ese factor? ¿O lo consideran?
Que si eres el único, si hay alguien más haciendo.
Así es.
Yo en lo personal no lo considero.
Yo creo que tampoco nosotros, es como que bueno, yo siempre uso la analogía esa de no sé, por ejemplo, un médico, ¿no? Puedes ir a no sé, al
de los farmacias similares.
Al hospital, ándale, puedes ir al Hospital Ángeles o puedes ir a similares. Y pues, o sea, teorías privadas, chicas, no sé, o algo así, pues es lo mismo, ¿no? Pero no te va a costar lo mismo. Entonces, pues no, ellos no van a bajar los precios porque en las farmacias similares pues te cobran 30 pesos, ¿no? La
consulta.
La consulta. Entonces, yo creo que ahí la persona que está consumiendo el servicio, ¿no? Sabe tú tienes la decisión, ¿no? De aceptar si pagas esa cantidad o no. Pero, o sea, siento que al menos en esta área de software, como que, perdón, sí se prostituye mucho, ¿no? Digo, aunque se escuche fea la palabra, pero pues la verdad es, eso es lo que pasa, ¿no? Hay mucha gente que o muchos programadores o muchos ingenieros que, pues por agarrar la chamba, ¿no? O sea,
con tal de agarrar el proyecto, abaratan
su trabajo. Sí, te bajas los pantalones y al final, y lo digo por experiencia, ¿eh? O sea, yo también iniciando ya hasta llegué a hacer eso, ¿no? O sea, no estoy limpio, ¿no? Pero pues iba empezando y era pequeño e inocente. Pero yo creo que, o sea, es un problema porque me tocó en algunos proyectos, ya me había gastado la lana del proyecto y todavía no lo terminaba, ¿no? Entonces, obviamente pues ya no tenía dinero y tenía que seguir comiendo, ¿no? Entonces, tienes que agarrar otro proyecto y ya no lo...
Se va juntando,
¿no? Se te junta la chamba, ya no la sacas bien, o sea, sí hay una serie de problemas, ¿no? Entonces, ahora sí que cada quien sabe cuáles son sus costos operativos y lo que vale tu tiempo, ¿no? Más que nada. A lo mejor probablemente hay alguien que lo hace mejor que tú y cobra menos, pero pues sus razones tendrá, ¿no? Entonces, ahí yo que ya es pues cuestión de cada proveedor, de cada programador, pero al menos yo personalmente no considero eso, ¿no? Como cuál es el tabulador de la competencia para dar nuestros precios.
¿Y si les ha pasado lo de los clientes que te dicen de que, oye, pero es que tengo un estudiante o puedo contratar a alguien de estadías o de servicio social que me va a hacer gratis el trabajo?
Nunca me lo han dicho así directamente a mí, sinceramente.
A mí tampoco, lo que sí nos ha pasado es que nos digan, pues eso, ¿no? Híjole, no, está muy caro, otras personas me lo dan más barato, ¿no?
Entonces, y pues tú, pues adelante.
No, de hecho sí, ¿eh? O sea, bueno, igual no a lo mejor no sabía tener mucho tacto, pero incluso algunas veces les he dicho, ¿no? No, pues... Porque son profesionistas, ¿no? A veces, y les digo, pues, okay, le digo, y si vengo, no sé, ¿no? Suponiendo, ¿no? Otra vez es un hospital, ¿no? Si cobras, no sé, un médico de consulta 600 pesos, pues déjamela en 400, ¿no? La consulta, ándale. Te van a mandar al diablo, o sea, no te van a decir que sí.
Claro.
O sea, no vas y negocias, pues. Entonces, ¿por qué cuando se es ingeniero, sí tienes que negociar, ¿no? Digo, obviamente ya para... Depende del proyecto, pues, o sea, muchas veces sí se presta... Digo, si va a ser un proyecto que va a durar 12, 18 meses y vas a tener 5 o 6 programadores de planta o algo así, pues eso es obvio que tienes que negociar, ¿no? Porque son proyectos muy grandes y hay... Pues hay buena lana de por medio, ¿no? Pero, digo, siendo sinceros y honestos, o sea, pues la mayoría de los que estamos como... son chicos, entonces regularmente sí es un poco menos de chamba y siento que no se debería pues de hacer eso, ¿no? De estar como regateando, ¿no?
Pues como le hacen
que te baje siempre, es más barato.
Tiene que alguno de ustedes y me cobran algo, ¿no? Yo digo, no, pues ha de haber pensado que tengo mucho dinero, ¿no? Entonces ya como que ahí es donde entra el regateo de que, no, mira, yo no tengo tantos empleados y eso, para que el factor de tipo de cliente lo bajes, ¿no? Entonces a lo mejor es por eso que se presta el regateo, por lo mismo que a la hora de calcular el precio tú tomas en cuenta al cliente.
Como que con la experiencia uno va viendo esos factores, ¿no? De cómo te contacta el cliente, cómo es el trato. Incluso si haces una visita a las instalaciones, pues no te vas a dar cuenta, ¿no? Que, uh-huh. Híjole, este señor no va a tener para pagarme. O...
Bueno, ocasiones te dice, ¿sabes? Que no tengo mucho presupuesto para esto, ¿no?
Entonces, el problema es cuando no te dice, ¿no?
Ah, sí, como dice Gabriel, o sea, lo primero que haces es que... tratas de hablar con la persona, si te manda un correo, ver si vienes de su propio dominio, no vienes de su propio dominio. Cuando vas y lo primero es que le pides una visita, ¿no? Para platicar. Entonces, en base a la experiencia empiezas a ver ciertos detalles. Inclusive, bueno, yo en mi caso puedo ver qué tan serio realmente están buscando la opción de realizar el proyecto, ¿no? Entonces ahí ya vienen muchas cosas que uno empieza a tomar en cuenta, donde dices, ah, oh, se me hace que no, que o sea, les voy a presentar el costo y no están tan interesados, no van a decir que sí o cosas así por el estilo, ¿no? Pero no hay una serie de reglas que yo les pueda definir ahorita.
Sí, eso es más tacto que nada, ¿no?
Así es.
Otra forma de bueno, igual también hablando de tacto, ¿no? Pero hay gente que no le gusta hacerlo, ¿no? Pero pues ya depende del cliente, pero también preguntar abiertamente, ¿no? Como no la cantidad, pero preguntar, ¿tienes como un presupuesto?
Así es.
Porque para mí el primer foco rojo, y yo creo nos ha pasado con el 70% de los prospectos que tuvimos el año pasado, fue la actitud de, ay, quiero hacer algo. O sea, sí, pues lo quieres hacer, pero ¿tienes dinero? O sea, no es, desgraciadamente, en México, o no sé si es en Latinoamérica en general, pero no, para tecnología y todas estas cuestiones no hay un presupuesto. O sea, no dices, ok, voy a separar 10 pesos o 100 o 1,000,000 para implementar una infraestructura tecnológica, ¿no? No, o sea, dices, ¿qué es lo que pasa? El jefe llega y dice, ah, quiero un sitio web, y va y le avisan a la de compras, y la de compras ya te habla y ve a ver si con 500 pesos pues se pueden aventar, ¿no?, el proyecto. Entonces, desgraciadamente, muchas veces hasta te hacen perder el tiempo, ¿no? Te traen envueltas, juntas, llamadas, comidas, cafés y todo eso, y terminan diciéndote, no, pues es que lo que pasa es de que, pues es que tenemos 2,000 pesos, ¿no?, para hacer el sitio web y lo queremos que se conecte a Twitter y a Facebook y todo eso, y te quedas, ¿no? Y pues, o sea, ya desde ahí,
quiero,
¿no?,
una,
o sea,
red social.
Sí, o sea, entonces, muchas veces no hay, o la mayoría de las veces a eso, ¿no? O sea, quieren y tienen la idea, pero ni siquiera investigaron como un poquito, ¿no? O dijeron, vamos a separar cierta cantidad de dinero. Y el problema que pasa con ese tipo de clientes es que si un cliente no tiene presupuestado ese gasto, al menos aunque sea a largo plazo, vas a tener problemas para andar jineteando los pagos, ¿no? ¿Por qué? Porque como no tenían programado eso, pues obviamente primero pagan la luz, el seguro, la nómina y todo eso, y dejan a los proveedores menos importantes, por así decirlo, porque pues si te quedas sin el sitio web, no deja de operar tu negocio, ¿no? En la mayoría de los casos. Y hasta te atrasan con los pagos y estas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso siempre de algún modo es bueno averiguar si el cliente tiene
de entrada ese presupuesto.
Tenía planeado, ¿no? Ajá, siquiera no la cantidad, pero saber cómo, ok, pero, o sea, sí están como considerando separar dinero o tenían considerado hacer como la adquisición de tecnología, lo que sea que vayan a hacer, o nada más tienen ganas, pues, ¿no? O sea, es muy diferente.
O la otra que te hacen. Perdón.
Sí, adelante, Gabo.
No, que la otra que te hacen a hacerles un desarrollo de la solución, una investigación de la problemática, y al último te das cuenta de que ni siquiera tenían presupuestado nada y ya les hiciste toda la chamba.
Por ejemplo, yo en mi caso, yo no, por ejemplo, cuando yo entrego una cotización, yo no entrego nada más una hoja con el costo, y me he dado cuenta que muchas y empresas grandes aquí de desarrollo lo que hacen, o sea, te piden la cotización y te entregan una sola hoja y te dicen, ah, el total es tanto y van a ser 5 o 6 meses. Yo les entrego un documento donde va detallado cuál es el problema que tienen, de qué manera se puede solucionar, cuáles son las opciones de tecnología que se van a implementar, de qué manera se va a desarrollar, en cuánto tiempo, de qué manera voy a necesitar el apoyo de ellos, de qué manera vamos a pactar los pagos. Entonces termino con mi cotización viene siendo un documento de, por ejemplo, 8 hojas, ¿no? Donde le especifico claramente en qué consiste el proyecto. Entonces, a mí eso me lleva tiempo. Por ejemplo, a mí no me cuando voy con el cliente y me dice, ¿me puedes traer la cotización mañana? Y generalmente le respondo que no, le digo que necesito 3-4 días para poderla desarrollar y posteriormente entregársela. Entonces, como dice Gustavo, o sea, lo primero
ya,
es...
Ya no me siento tan mal, no soy el único entonces que hace documentos de 8 hojas.
Entonces, lo primero que les pregunto también es, o sea, ¿tienes presupuesto? ¿Tenías pensado presupuesto? ¿Es algo nuevo? Muchas veces me contestan, no, todavía lo estoy correteando. Ok, ¿en cuánto tiempo tienes proyectado que quieres iniciar con el proyecto o qué tan real, ¿no? Y la verdad, yo creo que en la mayoría de los casos, por lo menos a mí me ha tocado de que sí, igual me contestan sinceramente, ¿no? ¿Sabes qué? No hay presupuesto, vamos a corretearlo todavía, vamos a ver qué sale.
No, es para el siguiente año, pero queremos ver cuánto nos va a costar.
Exactamente. Entonces yo ya de ahí ya decido, pues les digo, pues muchas veces ya ni siquiera cotización, digo, ¿no? Pues el aproximado es tal y de palabra, ¿no? Ya no me tomo la molestia en
general,
trabajar en todo ese detalle. Ya cuando ellos tengan la seguridad, entonces sí, háblame y ya te entrego yo todo el detalle que tú me estás pidiendo, ¿no?
Porque esa es otra. Perdón, Mario.
Sí, bueno, nada más una duda que, bueno, pero era como que ya otro tema. Si tienes algo que decir, pues adelante.
Sí, sí, referente a eso es de que de todas maneras es trabajo, pues, porque les estás ideando una solución para una problemática. Pues tuviste que ir, sentarte con ellos, estudiar qué es lo que pretenden solucionar y en la misma cotización va tu trabajo, pues. Y pues ni modo de cobrarles eso y todavía ni siquiera tienes la certeza de si hay presupuesto o no, o bueno, más bien ese ha sido mi error a veces, de que ni siquiera he sabido si hay realmente una intención de hacer el proyecto y ya les hice toda la chamba de la solución. ¿Qué pasó, Mario Cornejo?
Sí, era algo similar, o sea, veo que hacen un trabajo de análisis, ¿no? Para poder cotizar. Y si el, no sé si les toque puros proyectos que empiezan desde cero, o si algún proyecto ya esté empezado, iniciado por otra empresa y les haya quedado mal, ahí no sé si el estudio del código actual o de lo que esté hecho impacte, tenga un costo hacer el análisis o también así se avienta una cotización.
Creo que precisamente me pasó uno a mí similar, de que no era porque les haya quedado mal el anterior, pero querían agregarle funcionalidad. Entonces, pues, me dieron, digamos, las llaves de la casa para entrar y ver el código, ver cómo, pues, estudiar el código de plan. Y ya cuando les entregué la cotización, me dijeron, pues, luego te hablamos.
¿Y si fue algo de tiempo el trabajo?
Sí, a grandes rasgos, como unos 2-3 días, Ahí viendo exactamente de qué se trataba el proyecto, qué era lo que querían solucionar, todo eso. Algunas reuniones también.
Ahí en ese caso yo creo que sí sale perdiendo uno, pero pues sí está como gacho, ¿no? A veces cobrar. Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso peculiar el año pasado. Un mono ahí... De billetes, ¿no? Que traía, ya sabes, la idea revolucionaria, ¿no? Como electrónico, combinado con redes sociales y todo eso. Y la verdad es que está muy bueno, ¿no? La idea del proyecto está bastante buena. Pero ahí sí, o sea, fue invertirle unos 15 a 20 días, así en friega de estar investigando, ¿no? La infraestructura de los servidores que iban a necesitar, para escalarlo, hasta le tuve que hablar a un amigo que es asesor de seguridad ahí en el DF, que pues está en él trabaja en Los Pinos, ¿no? Y pues el vato estaba bien pesado, ¿no? En esas cuestiones, y pues ya le pedí cotización para consultoría y estuvimos revisando un chorro de cosas. Pues qué plataformas iba a utilizar, tuvimos que ir con unos estudios de diseño para que nos ayudaran ahí a sacar, pues igual cotización de la parte del diseño, o sea, fue todo un show, ¿no? Así súper, súper grande. Pero en este caso sí, pues ya cuando llegamos con los números, ¿no? Como que no se le hizo así exageradamente caro, pero dijo, no, pues sí está fuerte la operación, ¿no? Y pues no, ahora sí que dijo mi mamá que siempre no, Pero, sí, por ejemplo, en ese caso sí, sí se le dijo, ¿sabes qué? Pues sorry, ahí estaban los honorarios, ¿no? Y los pagó, ¿no? O sea, nos pagaron. No fue realmente, no ganamos nada, al contrario, porque de hecho, como pasa muchas veces, ¿no? Nos cayó chamba de otros prospectos que les tuvimos que decir que no, por irnos por ese proyecto grande que al final no se hizo, ¿no? Y pues como fue trabajo de análisis, pues igual no lo cobras igual, como si fuera desarrollo, ¿no? Porque pues en realidad no estás entregando algo tangible y vas a entender eso al cliente, ¿no?
No, pero si le estás entregando algo, el análisis, todo eso.
Sí, o sí, sea, claro.
Es pero, una especie
pero
de entregable.
De algún modo el cliente no entiende eso.
No lo entiende, ¿no?
Exacto. Entonces, o sea, sí se las cobró, pero por ejemplo, en ese caso cobramos como las horas de lo que habíamos gastado en tiempo, pero no le cobramos utilidad, porque pues
sí,
en realidad no hicimos nada, o sea, más que el análisis, ¿no? Pero te digo, sí fue un proyecto que sí duró pues semanas, ¿no? Haciéndose el análisis y todo eso, que al final pues digo ya no se concretó, ¿no? Pero por ejemplo para proyectos pequeños, pues nos ha pasado lo mismo,
¿no?
Sí, nos ha pasado lo mismo que a Mario, ¿no? Yo también hago lo mismo. Me piden una cotización y me dicen, oye, me mandas cotización así, y luego ya les mando el documento y dicen, chin, es un chorro, ¿no? Porque son 7, 8 páginas, ¿no? De que pues introducción del problema y la justificación, ¿no? De lo que se va a hacer, los módulos que se van a entregar, todo eso, ¿no? Todo desglosado, porque en realidad lo que estás entregando es una solución, ¿no? Entonces tienes que explicar pues qué es la solución, ¿no? Que estás ofreciendo. Pero sí, sí nos ha pasado mucho, mucho, y de hecho estos últimos meses tuvimos muchos prospectos y no cerramos como muchas ventas, ¿no? Entonces, sí, junto al tiempo que le invertimos como andar haciendo análisis y todo eso, sí te podría decir que sí salimos perdiendo, ¿no? Y un poquito.
Pues sí, pero ni modo de cobrarles a todos.
Claro, sí.
No, o sea, y tuvieron la suerte de tener con un prospecto comprensible, ¿no? Y que desde un principio se le dijo, ¿no? De que vamos a hacer un análisis, pero se te tiene que cobrar porque ni modo de no comer, ¿no?
Claro. O las pruebas de concepto también, ¿no? Que también esas me han tocado.
Ah, ¿que te las piden?
Sí, o sea, hacer una prueba de concepto rápida y y al final de cuentas deciden no hacer el proyecto por el motivo que sea, o retrasarlo, lo que tú quieras, y pues obviamente pues hay que cobrar el tiempo de esa prueba de concepto, ¿no?
Y cuando trabajan con proyectos muy grandes, o grandes más bien, muchas veces, bueno, a mí me ha tocado trabajar en proyectos en los que los requerimientos no están tan claros, ¿no? O sea, que vamos y, es que te faltó esto, y eso puede atrasar un proyecto, ¿no? Entonces, no sé, ahí cómo hacen una cotización total del proyecto completo, un análisis al principio, eso sería como más, en forma de cascadas, hacen el análisis completo y después cobran, o si se van de una manera más ágil con iteraciones, van cobrando cada iteración, la van recotizando, o cómo manejan eso.
Mira, yo en mi caso cuando es realmente grande el proyecto, es una estimación. Es una estimación del costo que voy a tener. Obviamente ya sí defino un cierto límite, ¿no? Un alcance dentro de lo que se cotizó inicialmente en el proyecto, y ya cosas que estaban completamente diferentes o completamente fuera de lo que se había platicado originalmente, sí lo platico con el cliente para pues hacerle ver de que necesito hacer un reajuste sobre los costos, ¿no? O cosas que omitieron y que nunca dijeron
Por eso las cotizaciones de 8 páginas, donde está detallado todo, ¿eh?
Sí, o sea, sí,
pero
sí
puede cambiar, ¿no?
Sí, o sea, obviamente uno, por ejemplo, yo en mi caso, no sé en qué hace Gustavo, pero cuando hay cambios generalmente trato de ver si el cambio realmente tiene un impacto real en el trabajo que estoy haciendo. O sea, a lo mejor es algo que con lo que ni siquiera he comenzado a ver cómo va a quedar desarrollado, cómo va a quedar implementado, y me piden el cambio y no es tan grande, no es tan diferente contra el original, Sí le comento al cliente, le digo, ¿sabes qué? O sea, ya revisé tu cambio y no tiene ningún costo, va a entrar con el costo original que te había dado, ¿no? Pero cuando veo que sí me va a implicar más trabajo, que tengo que hacer más cosas, generalmente sí voy y le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, este te va a salir tanto, ¿no? O decirle, pues, o sea, si quieres que se haga de esta manera, hay que pagarlo. Por ejemplo, en un proyecto reciente, sí hubo varios cambios así, y el cliente. El salario, de qué manera me iba a afectar a mí, y si lo pagué. Implementarlo y quedarse con la solución original, ¿no? Y otra cosa es.
Perdón, Mario, ¿sí? Es que vimos pausas como de 3 o 4 segundos en lo que dijiste, y es segundo que no captamos el mensaje del último que dijiste.
Ah, no, o sea, básicamente es eso. O sea, yo generalmente cuando el proyecto es grande hago una estimación bastante general, ¿no? Sobre el costo. Obviamente esto ya lo hago en base a la experiencia, ¿no? Y en el documento pues sí define un cierto alcance, ¿no? De dónde a dónde más o menos el proyecto. Cuando son cambios que sí me impactan, bueno, cuando son cambios sin impacto real en lo que yo estoy haciendo, generalmente nada más le notifico al cliente, ¿sabes qué? Esto lo tenías así originalmente, me estás pidiendo que lo cambie, no va a tener ningún costo, o sea, va a quedar igual. Y cuando no, pues simplemente le aviso y ya le dejo la responsabilidad al cliente de decidir si va a querer el cambio, pues solamente hay que cubrir la cantidad nueva que se recalculó, ¿no? Porque básicamente es una diferencia sobre el costo inicial.
Pues lo bueno que has tenido clientes comprensibles que no te dicen nada de ¿cómo no, que incrementaron los costos?
No, o sea, sí me han tocado clientes en donde voy y les explico y ellos entienden, pues dicen, es que es lo que necesito, y dice, pues pónselo. Pero sí me ha tocado con otros en los cuales hay que pelearse y no aceptan la diferencia o los cambios, ¿no? Y tienes que convencerlos. O sea, es de todo. Hasta ahorita no me ha tocado ninguno que diga que no va a pagar el cambio. O sea, que se haga el cambio y que no lo quiera pagar. Finalmente termina. Sí,
finalmente es lo que ocupan.
Así es.
No, es algo que se me hace ilógico de repente, y tiene que ver con algo que había mencionado Gustavo al principio. De cómo, por ejemplo, llega un abogado y te dice que para que proceda tu demanda le tienes que pagar 15,000 pesos, por ejemplo, ¿no? De X cosa. Algo que nada más va a necesitar que el abogado vaya al juzgado y entregue un papel. Le tienes que pagar 15,000 pesos. Y la gente les paga por eso. Nosotros, para hacer soluciones que van a ser más prácticas su vida, regatean, entonces.
Bueno, es que el abogado, si no le das los 20,000 pesos, a lo mejor te meten a la cárcel, Gabriel.
Ah, ya le subiste ahora. Yo dije 15,000.
Ah, 15,000, perdón.
Eso también pasa,
algo,
¿eh?
Algo hiciste que te cobraron 20,000 pesos.
¿No? Es que sí, ya ves. Según el sapo, la pedrada.
Sí, ya ves. Ya ves. Yo creo que nos queda de enseñanza esto, de que tu misma experiencia es la que va a determinar. Tu misma experiencia va a determinar cómo va a ser el cobro. Pero sí vale la pena empezar con unas bases, acercarte con gente que conoce del medio en el que te desenvuelves y pues aprender de ellos, ¿no? No tiene nada de malo preguntarle, ya si te dice que no te va a ayudar, pues te vas con el que siguiente, ¿no?
A mí sí se me han acercado a preguntarme por ejemplo, para cotizar proyectos, ¿no? Gente que conozco. Y dice, oye, ¿sabes que me salió este proyecto? Y digo, ya me va a invitar. No, resulta que me está preguntando para ver cuánto cobrar, ¿no? Y lo primero que les pregunto es, pues, ¿tú cuánto calculaste para cobrar? Y generalmente como dice Gustavo, o sea, terminan regalando el trabajo. Y les digo, sabes que si cobras eso, te puedo apostar que a la mitad del proyecto vas a terminar poniendo tu dinero porque no te va a alcanzar lo que vas a cobrar, ¿no? Pero
otra.
¿Sí?
No, sí, adelante.
No. Adelante.
Un nada más, quería ahí comentar que algo que también no tocamos es que no nada más depende el cliente, también depende el proveedor, o sea, nosotros. No tienen los mismos costos operativos un Gustavo Rubio, un Mark Chávez que un
Centrum
o Brando. Exacto, ¿no? Entonces, es que no las quería hacer, ¿no? Publicidad gratis y menos a los grandes. Pero por ejemplo,
si escuchan el podcast y están contemplando contratar un proyecto, no le hablen a Centrum ni ninguno de ellos. Está Gustavo con 42 ideas y Mario Chávez con decisiones inteligentes, por favor. Ahora sí, Gustavo.
Entonces digo, pero sí, por ejemplo, ahí sí depende el sapo, la pedrada, porque como te digo, o sea, no tienen los mismos gastos, ¿no? O sea, yo no tengo los mismos gastos, ¿no? No tenemos empleados, entonces en realidad, bueno, nosotros somos nuestros mismos empleados, ¿no? Pero pues te puedo decir que no pagamos Infonavit, no pago seguro, no tengo una oficina fija. De algún modo a lo mejor sí te puedes dar un margen diferente, ¿no? A que vayas con una empresa ya más establecida, ¿no? Entonces, a lo mejor sí habría que separar como cuánto cobrar si eres freelance y pues cuánto cobras como empresa, ¿no? Ya son, creo que son dos cosas diferentes, ¿no?
Es otro punto interesante ese, porque cuando vas con una empresa grande, lo más probable es que dentro de los lugares donde estén sacando cotización va a ser un lugar de estos grandes. Entonces, uno ya sabe o tiene idea cuánto cobra Centrum o cuánto cobran las otras empresas de ese tamaño, ¿no? Entonces también de esa manera te sirve a ti para poder manejar un poco el costo que les vas a dar en el proyecto.
Por ejemplo, les pongo un ejemplo de algo peculiar, pues en mi caso, todavía cuando estaba empleado en la empresa anterior donde estuve, pues nos tocó, por ejemplo, un día una bronca, ¿no? Ahí con uno de los servidores, y pues así en domingo, ¿no? Habla al cliente, al dueño, y le dicen, ¿sabes qué? Necesito que se vengan, ¿no? A Los Ángeles. Pues va, ¿no? Y ahí va todo el equipo, ¿no? 6-7 personas, y pues págate pues el transporte, hotel y todo eso. Obviamente eso lo iba a pagar la empresa, ¿no? Pero, o sea, si pasa una emergencia, por ejemplo, de ese tipo, tú como dueño de la empresa del desarrollo de software, no le vas a decir a tu cliente, oye, pero deposítame, ¿no? Una lana para, pues, mover a la gente, ¿no? O sea, tú mandas a la gente, tú asumes esos gastos, y ya probablemente la siguiente facturación, pues, ya se le cobran, ¿no? Los viáticos o lo que sea, cosa que ya sabe tu cliente. Pero, por ejemplo, una empresa, pues, más o menos de buen tamaño, o, por ejemplo, como donde yo estaba, pues, tiene un colchón económico para apoyar ese tipo de situaciones, ¿no? De que tuviste un problema y pues tienes que mandar a la gente en avión o pagarles hotel o algo así, ¿no? Y si me dices, por ejemplo, a mí ahorita, oye, pues necesito que, no sé, que te vayas a X o Y lugar, pues a lo mejor no puedo costear eso, ¿no? O sea, tendría que decirle al cliente, pues págalo por adelantado. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Yo creo, te sale más caro a lo mejor una empresa ya establecida y un poco más grande, porque tienen esa seguridad, ¿no? Que te pueden dar a un cliente si eres un ya grande, ¿no? Entonces,
yo creo que los mismos clientes saben con qué tipo de personas o qué tipo de profesionistas están tratando, ¿no? Y yo creo que saben, bueno, o deberían de saber cuál es la diferencia entre una empresa establecida y lo que ellos cobran contra lo que cobra un freelancer y contra lo que te va a cobrar el sobrino, ¿no? De tu tía.
Entonces, y el resultado que vas a tener, ¿no?
Y el resultado de cada uno de ellos, obviamente. El soporte, etcétera, etcétera.
A mí me ha tocado clientes...
Tu tía es tu primo, ¿no?
Fíjate que a mí me ha tocado, clientes que, por ejemplo, me dicen, oye, ¿sabes qué? Yo trabajaba con tal empresa de desarrollo aquí en Tijuana. Me dice, y la verdad decidí ya no darles nada en primera. O sea, me cobraban mucho dinero. Y todo era bien burocrático con ellos. O sea, quiero hacer un cambio, quiero mover esto, quiero agregar algo nuevo. Y era un proceso muy burocrático. Dice, ya para cuando se decidían a agregarlo o a ponerlo, aparte que me cobraban, o sea, a lo mejor para mí ya era demasiado tarde. Y esa es la gran diferencia, ¿no? De que, por ejemplo, a mí me hablaban y a lo mejor en el mismo día o en un par de días ya tenían por ahí el resultado del cambio que ellos están solicitando, ¿no? O sea, sin necesidad de entrar en tanto proceso burocrático. Pero sí, por ahí alguna empresa de
Oye, pues nada más espero que no les pase como una anécdota del sitio Clients from Hell, donde, oye, en tu cotización me estás diciendo que me estás cobrando 80 horas, pero vas a trabajar las 24 horas del día.
No, yo siempre les digo, no, sabes que el proyecto sale en 300 horas o una cantidad así. Les digo, obviamente esas 300 horas están distribuidas en tantos meses, ¿no?
Es importante, no... Sí, es importante, sí, especificarlo.
Sí.
Bueno, parece que con eso, con esa nota nos vamos. Y pues agradecemos a Gustavo, Mario y Mario Cornejo sus atenciones. Y pues nos vemos la próxima.
Adiós. Bye.